Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Kaixo entzuleok, 15ean behin gertatzen den bezala gure paradisu artifizialera sartzeko gonbidapena luzatzen dizuegu. Dagoeneko 6. programa dugu gaurkoa eta beti bezala zuen gustokoa izatea espero dugu. Drogen inguruko munduak etengabeko aldaketa eta berrikuntza jasaten ditu, sustantzia berri, agerpen, ikerkuntza, lege berriak eta bar. Irrati saiontan, guzti honen inguruan hitz egiteko ideia daukagu, horretarako sekzio desberdina garatu.
Paradisu artifizialak.
Beti bezala, munduan eta gure ondoan izandako berriak emango ditugu ahalik eta informatuagoak egon gaitezen. Gero, zalantzarik gabe atalean, zuek bidaletako galderei erantzuna ematen saiatuko gara, horretarako eskura dauzkagun baliabide desberdinak erabiliz. Hortaraz, beraz, zuen zalantza edo galdera gure posta elektronikora bidali ditzazkezue paradisuartifizialak@gmail.com. Eta beti bezala, programari amaiera emateko laborategira joango gara droga desberdinen inguruko informazio objektiboa esagutzera. Gaurko saioan, orain Gabonetan jendeak nahiko kontsumitzen duen droga baten inguruan arituko gara, hain zuzen ere kokainaren inguruan. Entzule berri esan nahi diegu, sekziontan ematen den informazioa alik eta oihartzun zabalera handiena izateko ideiarekin, erabilitako hizkuntza gaztelania dela. Kakaintzona irratian zaude eta Eloi de la Haza ekoizpen eta muntailanean eta Mikel Cerezo zuzendari eta aurkezle bezala gaurko 6. Programara ongi etorria eman nahi dizuegu. Hau, paradisu artifizialen gunea dugu. Zatozte gurekin.
Paradisu artifizialak.
Berriak.
Eta berriekin hasteko bagoaz lehenengokoarekin. Lurrera botatako mitoa, marihuana ez da beste drogen kontsumorako sarbidea. Galdeketa batean lortutako datuen arabera, tabakoa beste sustantziaren bat kontsumitzerako garaian faktore erabakigarriagoa da. Marihuana, drogen sarbidea dela esan da denbora luze batean. Estatu batuetan, droga kontsumo eta osasunaren inguruko galdeketa batean, irritarrek droga ilegala kontsumitzaren arrazoiak hausnartu egin dira. Datuen lehenengo irakurketa batean, marihuana beste drogen sarbidea dela ematen du. Inkestan parte hartutako erretzaileen 120%ak ez zuen sustantzi legalik probatu lehenago. Eta parte hartutako 188%ak alkohola edaten hasi baino lehen beste drogarik hartu ez izana esaten du. Eta 180%ak alkohola probatu ondoren ez kontsumitu izana ere esan du. Marihuana probatutako 140%ak beste drogaren bat ez hartzea erabakitzen du. Alkola berriz, kanabisa kontsumitzen azteko sarbidea dela ikusi da. Edaten dutenen erenak marihuanara pasatzen baitira. Ikerlarian ustetan, nikotina da beste sustantzia guztien sarbiderik potenteena. Hortaz gain, txirotasuna, lagunak edo gaixotasun mentalak zenbait sustantzien kontsumo hasieran zerrikusia dutela ikusi ere egin dute. Aurrengokoarekin goaz, interneten adikzio moeta ezberdinak. Oso nabaria da, gure gaur egungo bizitzan, internetek daukan garrantzia. Sakeleko telefono modelo berriekin, smartphone deritzonak, edo zein toki eta unean interneterako sarbidea daukagu eskura. Zenbait ikerketek azaldu dutenez, astean 40 ordu interneten ibiltzen diren pertsonak agertu dira, horretarako beraien bizitzan egiten zituzten beste ekintzak aldera batera utziz. Internet erabiltzeari adikzioa agertzen hasi da. Batzuk, sarean nabegatzen dute, artikuluak irakurri, albisteak ikusi, sare sozialetan ibili, baino gehienetan YouTubeen edozein gaiarekin erlazionaturiko bideoak ikusten dira. Oraindik, ez dira ikerketa asko egin adikzio berri hauen inguruan, beraz, ez dago oraindik zergaiti argi bat joera ontarako. Hala ere, aditu gehiengoek bat egiten dute. Adikzioa azaldu baino lehen aurretiko beste arazo batzu daudela pertsona hauengan. Honen inguruan, kasino virtualen kasua dago, nun ludopatia arazoa zeukan pertsona batek makina edo kasino erreal fisikoak virtualengatik aldatzen ditu. Kasu hauetan, kasino virtualak arriskutsuagoak izan daitezke. Hauetan, pertsonak edozein ordenagailu, tablet edo mugikorretik sarrera eduki dezake edozein momentutan. Bideojolasak ere agertu dira ikerketetan, hauen arabera, hauek baitira umeen 160%ak gogoko duten denbora pasamodua. Gazteen artean, nabarmenagoa da joera hau. Askok orduak emateko gai direla esaten baitute, beste bete behar batzuk aldera utziz, etxekolana, kirola, lagunekin, atera, eta bar. Zibersexua ere adikzio moeta hauen artean dago, Azkenengo ikerketa batean, ostean, 11 ordu sexu web orrialde desberdinetan igarotzen diren pertsonak portzentai altu bat asaltzen delarik. Pertsona hauek, pertsonalki erlasionatzeko arazoak izan ditzazkete, komunikatzeko zailtasunak aintzuzen ere baita emakumearen inguruko imagin seksualizatu bat izan. Bukatzeko, zibererosketak dauzkagu, konpultsiboki erosten duten pertsonentzat tokia proposa sortuz. Mundu guztiak dauka, maila desberdinean noski, erosteak sortzen duen plazerra bilatzeko grina. Adituen ustez, interneten nabigatzen eta erosketetan dabiltzan 103%ak edukiko lukete erosketarikiko adikzio patologikoa. Beraz, konklusio bezala esan daiteke, kasu batzutan internet ezagutzen ziren adikzio zahar batzuei modu berri bat eskaini diela, eta beste adikzio berri batzu sortu ere. Non hauei aurre egiteko tresna berriak bilatu edo sortu eta erabili beharko dira. Beste berri bat. Jendeak VIH edo HIV-ari beldurra galdu dio. Estatuan emandako kasu berrien diagnosia Europa mailako mediatik gora dago, 3.000 VIH kasu urtean. Estamentu desberdinetatik VIH-arekiko beldurra galtzen ari dela diote, arriskuaren pertzeptzio bajua dagoela alegia. Ramon Barrios, VIH-aren estatuko koordinaziorako elkarteko presidentearen hitzetan, jende gazteak arrisko handiagoa dauka, ez direlako infekzioaren inguruko kanpaina bereziak egin. Gazteak ez daukate gaixotasunaren berririk, egunerokotasunean desagertu egin baita. Telebista, irratizaio, bizitza publikoan ez da hontaz hitz egiten, beraz, ez dauka oihartzun sozialik. Ikastetxeetan eginiko sexu hezkuntza osoago baten bitartez, administrazioak ez badu bere papera betetzen, gobernuz kanpoko erakundek ezer gutxi egin dezakete gazteak sexu erlazioak edukitzen hasten direnean. 80 eta 2000 hamarkadan, estatu mailan publizitate kanpaina oso ugari eta eraginkorrak egin ziren prebentzio mailan. Kasu hauen igoerarekin erlazionaturik, droga kontsumoak izan dezaken eragina ere faktore garrantzitsu bezala hartua izan da. 2007 eta 2001 urte bitartean VIH-arekin diagnostikatutako 70%ak droga kontsumitu izana onartu zuten, diagnosia baino urte bete lehenago, eta hauen arteko 60%ak droga babesik gabeko sexu harremanak izatearekin erlasionatzen zuten. Honekin batera, gaur egun, sare sozialen bitartez, sexua aurkitzeko erreztasun gehiago dago. Izenik gabeko eta askotan babesik gabeko sexua eskaintzen duten aplikazioen bitartez. Nahin zuzen ere, aditu honen ustetan, datuen arabera, arazoa geroz eta larriagoa bilakatzen ari da batipat harreman homosexualak edukitzen dituzten gizonezko gazteen artean. 18 urtekoa gutxi gora bera. Eta bukatzeko, azkenengo berria. Irlandak marihuana, heroina eta kokainaren erabilpena despenalizatuko du 2016 urtean. Drogen inguruko politika aldatu eginda azkenengo urteotan, adibide gisa, Mexikon marihuanaren divertimenduzko erabilpena legeztatu berri da. Irlandan, harago joan dira, drogen estatuko estrategiaren ministroaren hitzetan, datorren urtean mediku gainbegiratzean egongo diren kontsumorako zentruak irekiko dira, non drogazalek, marihuana, heroina eta kokaina kontsumitu ahal izango dute. Hortaz gain, ministroak droga hauen kopuru txiki bat soinean eramatea despenalizatu egingo zela esan du. Berri honek, ustekabean harrapatu ditu zenbait herrialdetako osasun ministroak, baina erabaki honen atzean azken urteotan argitaratutako zenbait ikerkuntzetan emandako proposamenak hartu dira. Ikerketa hauetan, mundu osoko drogen erregimenen aldaketa bat egin behar dela diote, erabiltzaileen osasuna babesten den sistema bat, eta hauekin hain represiboa ez dena, baina bai gizatiarragoa eta eraginkorragoa dena.
Paraíso artificial.
Zalantzarik gabe.
Gaurko saioan, bi galderei erantzuna emango diegu. Alde batetik, drogak nerviosisteman eragiten dituzten efektuetaz hitz egingo dugu, eta bestetik, azukrea droga ote den edo ez ikusiko dugu. Nerviosistema zentralean, drogak egiten dituzten efektuak. Nerviosistema zentralean batez ere garunean, eragiten dituzten efektuen arabera droga batetik bestera ezberdintasuna daude. Garunak, erne eta esna mantentzeko duen mekanismoa aztoratuta uzten dute, eta hartutako dosiaren arabera aktibazioa eta esaktibazioa mailaketa batera iritsi daiteke. Hasi erlaxeotik, lasaitasunera, barealdira, analgesiara edo minik esentitzera, sustantzia jakina bakarrik, logalea, loak hartzera, anestesiara eta koman bukatzeraino. Sailkapen honetan sustantzien ondorengo ezaugarriak hartzen dira kontuan. egitura kimikoa, eragite mekanismoa, sortzen dituzten efektuak eta ezaugarri farmakologikoak. Horrela, hiru taldeetan, bizigarriak, depresibo eragileak eta aluzinogenoak, sailka daitezkeen drogak daude, baina badira hain modu ertxian sailkatu ezin direnik ere. Bizigarriak edo bizkorgarriak. Garunaren aktibitatea piztu egiten dute, energia, sentsazioa, euforia, ongizatea eta bizkortasuna sortarazten dute. Motrizitatea eta sistema kardiobaskularra bizkortu egiten dute. Nekea, logalea eta goze sentsazioa kendu edo ezabatu egiten dute. Talde hontan, droga ondokoak dira. Nikotina, sintesi drogak, MDMA, speed, anfetaminak, kokaina, kraka, estasi berdea edo efedrina, xantina, kafea, kola, edariak, tea, kakaoa eta bar. Depresio eragileak edo lasaigarriak. Garun aktibitatea mantxotu, baretu eta lasaitu egiten dute. Funtzio neurologikoa deprimitzen dutelako deitzen zaie sustantzia horiei depresio eragileak, baina horrek ez du esan nahi aldartean tristezia edo depresioa sortzen dutenik. Talde hontan, ondoko droga daude. Alkola, opiazioen derivatuak, heroina, morfina, metadona, barbiturikoak, hipnotikoak, lasaigarri antziolitikoak, benzodiazepinak, poperra, disolbatzaileak, kola, berniza, gasolina... Psikodelikoak edo aluzinogenoak, kontzientziaren egoera eta errealitatearen pertzeptzioa eraldatu egiten dute. Errealitatean ez dagoen objektuak, soinu, pertsona, ikusten edo eta entzuten denean aluzinazioak direla esaten da. Errealitatean ez dagoen hori garunak berak sortzen du. Ikusmenean, entzumenean, dastamenean, ukimenean eta usaimenean distortzioak edo gauza irrealak gertatzen dira eta horri, bidaia, viaje, deitzen zaio. Talde ontako droga, ondokoak dira LSDa, onjo aluzinagarriak, peyotea, meskalina, ayahuasca, salvia divinorium, landare basati batzuk eta kanabisa emere batzutan hemen sartzen da dosi altuan eta irentxera jartzen bada. Hiru talde hauetaz gain, badago laugarrengo bat. Eragin mota ezberdinak edo nahasiak dauzkaten drogak. Hau da, aipatutako hiru multzoetan sailka ezin daitekena, askotan bateko zeinbesteko propietateak baitauzka. Talde hontan sartzen diren drogak honakoak dira, marihuana, hatxisa, ketamina, GHBa, PCPa eta zenbait sintesi droga MDMA, TMA-B, MCPCPa bezala. Lehen esan bezala, farmakologikoki efektu batzuk sortuko dituzela uste izan arren, beste hainbat faktore parte hartzen hasten denean, pertsona bera, sustantziaren kalitateak, kontsumitutako kantitatea, testu ingurua, droga jakin batek sortu digunaren usteak, sinesmen faltsuak, droga kontsumaren aurrean ditugun beldurrak edo ausardiak, eta bar, aldatu egin daitezke droga bakoitzaren ustezko efektu eta ondorioak. Azalpen honekin, zalantza argitu izan espero dugu. Eta bigarrengo galderari ekingo diegu, azukrea droga ote? Geroz eta ugariagoa dira azukrea droga dela baiestatzen duten iritziak. Aitortu behar da baiestapen horrek baduela egiatik. Azukreari buruz hausnartzen hasi aurretik, ondo dator droga zer den definitzea. Osasunaren munduko erakundeak emandako droga definizioari harreparatuz gero, azukreak drogaren ezaugarri batzuk dituela baiestatu genezake. Azteko, azukrea organismo bizi batean normalean ahoratuz barneratzen den sustantzia da, naiz eta beste bide batzuetatik ere sar daitekeen. Bestalde, aurrerago ikusiko dugunez, mediku batzuen esanetan nervio sistema zentralean eragin dezake azukreak, kasu batzutan hiperaktibitatea sortzeraino, eta azkenik erabilera ezegokia eginda dependentzia eta tolerantzia sortitzazke. Puntu honetara helduta, komeni da azukreari buruz oinarrizko gauza batzuk azaltzea. Azukrea sakarosari esaten zaio. Sakarosa glukosa eta fruktosa molekulez osatutako disakaridoa da. Batez ere azukrek kanaberatik edo erremolatxatik eskuratzen dena. Hala ere, elikagaien industriaren alorrean azukre hitza, oro har, zapore gozoa duten hainbat monosakarido eta disakarido izendatzeko erabiltzen da, gehienak karbohidratoak diren. Bestetik, azukrea gure egungo gizartearen elikaduraren kaloria iturri garrantzitsua da. Naiz eta berez vitaminarik eta mineralik ez izan, beraz, azukrea droga balitz munduan gehien kontsumituetako droga izango litzateke. Atzetik lituzke kafeina eta teina eta ostean letorzke alkohola eta tabakoa, guztiak legala gurean. Eta ez hori bakarrik, esan genezake gehienok frogatzen dugun lehen droga dela, ziurrenik txiki-txikitatik hainbat modutan kontsumitzen baitugu azukrea. Gauza korrela, ezinbestekoa da azukrearen erabilera arduratsua egitea, edo zein drogarekin gertatzen den bezala badituelako bere arriskuak. Esate baterako, azukrearen gehikizko kontsumoak tentsio sistolikoa eta presio arterial diastolikoa igotzen ditu, ondorioz gaixotasun kardiobaskularrak izateko aukerak handituz. Bestalde, mediko batzuen esanetan, azukrearen gehiegizko erabilerak aurretan hiperaktibitatea bezalako arazoak sortitzazke, batez ere aurretan, hala ere, kasu batzuetan, ukaezina da azukrea kantitate handiak hartzeak hainbat arazo eragin ditzazkela alanola, hortzetako txantxarrak, loditasuna, intsulinarekiko erresistentzia, eta abar. Ondorioz, azukrea drogatzat hartzen badugu beste sustantzia psikoaktibo guztiekin gomendatzen den bezala, komeni da arriskoak murrizteko neurriak hartzea. Horretarako, gozamenean eta arriskoen kudeak eta egokia egin behar da. Gehiegikeriak saihestu, azukrea jan ostean hortzak garbitu, kaloriak neurtu, vitaminak eta mineralak dituzten elikagaiak hartu edota medikuarenean azukrearen probak egin. Azukrari buruzko informazio hau Gaztezulo aldizkarian Maitan Edanitxoak idatzitako artikulu batetik ateratakoa da. Honekin, bukatutzat emango dugu zalantzarako gune hau, gogoratu zuen galderak gure posta elektronikora bidaltzea. paradisuartifizialak@gmail.com
Paradisu artifizialak.
Eta berriro gure laborategian sartzeko garaia iritsi da. Gaur alkolarekin bat, naiz eta maila berean ez izan, oso ezaguna den beste droga baten inguruan arituko gara. Kokaina.
Laborategia.
La cocaína es un estimulante obtenido de la planta Erythroxylum de coca. La que conseguimos en la calle o la que conocemos aquí, que es ese polvillo blanco, en realidad es una sustancia derivada de la refinación de esta hoja, que es, en realidad es clorhidrato de cocaína, pero todo el mundo le llama coca. Se cultiva y produce principalmente en Bolivia, Colombia y Perú, y de ahí se distribuye al resto del mundo. Podemos decir que es un estimulante de acción rápido, intenso, pero que tiene una duración muy corta. La cocaína, en realidad, pues la duración media suele ser 30 minutos, no más de una hora. Y tiene propiedades bastante similares a la anfetamina. Tiene un elevado potencial de adicción psíquica, aunque puede llegar a tener un menor grado a escala física, principalmente el problema está en la dependencia psicológica que crea. Conocida como una de las drogas de diseño, dado su alto precio, porque es una droga relativamente cara en comparación a otras, durante unos cuantos años estuvo vinculada pues, a la gente con poder adquisitivo alto, un poco yuppies o esta gente, ¿no? Políticos, actores, famosos, etc. Pero ya hoy en día está a la orden del día en la calle, bastante normalizado.
Diversos hallazgos arqueológicos corroboran su uso ancestral situando el consumo de la hoja de coca en Ecuador y Perú hacia el año 3000 a.C. Jugó un papel importante en las culturas nativas y se involucró en los mitos, celebraciones y rituales mágico-religiosos. Su uso fue limitado a ciertas clases sociales y en determinadas circunstancias. Durante el Imperio Inca, los señores mascaban hojas de coca y los sacerdotes las utilizaban como ofrenda quemándolas en ceremonias. Tras el descubrimiento de América, la coca no despertó gran interés. La Iglesia prohibió el chacchado o masticación por considerarlo un vicio pagano y despreciable. Pero los conquistadores no tardaron en darse cuenta del beneficio que les reportaba. Los indios que trabajaban bajo los efectos de esta sustancia eran capaces de trabajar más de 20 horas seguidas en las minas de oro.
La cocaína es una cosa, pero lo que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, el crack, que es una sustancia que hemos oído todos en las películas y que aquí en Europa no es muy conocido, proviene de la cocaína. Proviene de la misma hoja. Cuando hablamos de masticar la hoja, estamos hablando del producto natural, es decir, la hoja de coca de la planta, metro, metro y medio, no son muy altas, sería el secar la hoja y masticarla, ¿no? Es un consumo propio de la zona productora donde se realiza. Pero de ahí podemos pasar a lo que llamaríamos pasta de cocaína, pasta de coca o sulfato de cocaína o bazuco, que se conoce también. Esto sería un producto intermedio, ¿vale? Pasaríamos de la hoja a la pasta, que es decir, se macera la hoja en agua, se mezcla con queroseno, ácido sulfúrico, cemento en polvo y algunas sustancias alcalinas, y de aquí obtendríamos lo que se llama la pasta de coca, ¿vale? Que sería como una especie de pasta grisácea, un poco así, todavía muy húmeda. Esto no es lo que se conoce como cocaína, todavía estaríamos un paso antes. Y a partir de aquí pasaríamos al clorhidrato de cocaína, que esto sí que es la coca que se conoce aquí, la cocaína, que sería la pasta, esa pasta de coca de la que he hablado, mezclada con ácido clorhídrico y acetona. Esta es una sustancia ya la que se usa o la del uso, que sería el polvo blanco. Pero todavía, a partir de esta sustancia, que es la que se consume, podríamos obtener otras dos sustancias más, que sería la cocaína base libre, de base libre, o crack. Son derivados del clorhidrato, que tienen otro proceso, que sería mezclándolo con éter y calentándola, o con amoníaco y calor moderado. Estas sustancias son todavía más puras, podríamos decir, y altamente adictivas. Estas son las que el crack habremos visto en la tele o en películas, pues que se fuma en pipas o con papel plata o en chinos de plata.
La coca ha sido cultivada durante cientos de años en los Andes. Se utiliza para aclimatarse a la altitud y ayuda a subsistir a las personas de escasos recursos, eliminando la sensación de hambre y cansancio. En 1855, el químico alemán Gaetke aisló de las hojas de coca un alcaloide al que llamó erictrosilina. Más tarde, en 1859, Albert Niemann purificó el descubrimiento de Gaetke y aisló el alcaloide que desde entonces se conoce con el nombre de cocaína. En los años siguientes, el interés por la sustancia fue cada vez mayor y pronto se comercializó a gran escala, convirtiéndose en el ingrediente fundamental de productos como el vino tónico de Angelo Mariani, medicinas caseras e incluso como componente la popular bebida refrescante Coca-Cola. La cocaína se convirtió así en un remedio infalible y de prescripción forzosa para casi todo tipo de dolencias.
Hace poco ocupé los titulares de los periódicos porque dije que me había gastado 1.200 euros en champán y cocaína.
Hay diferentes formas de consumirla. La más normalizada es la inhalada o esnifada. Hay una absorción muy rápida a través de las mucosas nasales que puede provocar problemas en las vías respiratorias, sobre todo en las fosas, el tabique nasal, puede producir hemorragias, sangrados, etc. Luego estaría la oral o ingerida, que se suele mezclar o con comida o bebida, o en paquetitos, que es menos dañina para lo que es todas las mucosas, la nariz, etc. Que lo que haces es introducirlo en el estómago, pero ahí, para que empezar a notar los efectos, tiene que haber un proceso de digestión y tarda un rato más. Luego estaría la fumada, que también es una absorción rápida a través de los pulmones, pero aquí lo que se absorben son los vapores al calentar las sustancias, es decir, lo que llamaríamos un chino o una plata, ¿no? El colocar la sustancia encima de un papel albal o algo así y calentarla por debajo y aspirar los gases que se producen. También se suele hacer mezclada con tabaco, untándola en un cigarrillo, pero bueno, no es muy habitual debido al coste de la propia sustancia, vamos. Luego estaría la inyectada, que es la menos común, ya que la cocaína inyectada produce la destrucción del tejido alrededor del pinchazo y pueden aparecer úlceras si se repite la zona, etcétera, etcétera, pero es lo menos utilizado. Un porcentaje muy alto de la gente que consume cocaína lo suele hacer de forma inhalada.
¿De tomar drogas durante el día y seguir funcionando, seguir con el trabajo?
¿Y cómo coño si no iba a hacer este trabajo? Cocaína y putas, amigo mío.
La cocaína, aunque parezca mentira, siempre ha sido asociado como una sustancia para gente con mucho poder adquisitivo, de gente, pues eso, ¿no? Lo decíamos antes, famosos, actores, políticos, gente de este tipo. Realmente, el consumo de cocaína en los últimos 10-20 años se ha disparado muchísimo en España. De hecho, es uno de los países donde más se consume de todo el mundo. De todo el mundo en porcentaje de población, etcétera, pero a la par o casi por encima de Estados Unidos, que es algo que se dice muy, muy rápido. Es la principal droga estimulante consumida en Europa y en España. Es decir, dentro de España es la droga más consumida después del cannabis. Y la edad media de inicio suele ser los 17 años. En Madrid, por ejemplo, en concreto, hay un centro de atención al cocainómano que en 2004 atendió unos 150 pacientes, cuya edad media era unos 35-37 años, para que nos hagamos un poco la idea. A la hora del consumo, de consumos ya abusivos, podemos hablar de dos tipos de pacientes. Uno que sería el paciente que consume cocaína casi de forma diaria, que vendría a consumir, siempre hablamos de medias, un gramo o gramo y medio al día. Pero sí que ha habido un incremento estos últimos años, y esto es estadísticamente bastante preocupante, de otro tipo de consumidor, que no es la persona que consume diariamente, sino que consume una, dos veces por semana, de forma alterna, cada 15 días, pero que consume, que en cada consumo, consume entre 5 y 6 gramos. Claro, una cosa es muy diferente, es consumir un gramo diariamente o consumir cada 2, 3 días, o depende un poco del periodo, pero 5 o 6 gramos del tirón. esto tiene consecuencias directas, principalmente en la salud, que ya hablaremos otro día de las consecuencias directas en la salud, y económicamente, claro, porque estamos hablando de que el coste de un gramo de cocaína más o menos en la calle ronda entre los 50 y 60 euros el gramo. Un consumo diario de un gramo supone 60 euros al día. Es un auténtico dineral, con lo que eso supone pérdidas de trabajo, etcétera, etcétera. A nivel mundial, la cocaína es un negocio muy lucrativo. Colombia, Bolivia y Perú, que son los principales productores de cocaína, consumen de media unas 1.000 toneladas al año, de las cuales ellos ya tienen hecho el cálculo, estimado, entre 150 y 200 toneladas son incautadas, ellos ya lo tienen en cuenta. El otro 850-800 toneladas restantes se distribuyen por el mundo. La distribución es muy curiosa porque casi la mitad, unos 400 toneladas, suelen ser derivadas para el mercado americano, es decir, para toda la zona norte de Estados Unidos, y hay una parte que se queda abajo. Pero es muy curioso que hay unos 300 toneladas que son destinadas a Europa, y gran parte de ellos se suele quedar en España. En los años 90, todos conocemos todo el funcionamiento que había en la zona de Galicia, porque era la entrada directa desde Colombia, desde Sudamérica, digámoslo, por vía marítima, era la entrada directa.
Todo esto solo son negocios, ¿sabes? ¿Queda claro?
Claro.
Está pensado, calculado, el porcentaje que pierden en incautación o como sea, pero el resto les compensa muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que según el precio desde el productor hasta el consumidor, o el que se lo vende al consumidor, el precio ha crecido exponencialmente. Por eso estamos hablando de un negocio ilegal que mueve unos 84.000 millones al año. Estamos hablando de un auténtico dineral. Es una de las drogas más potentes a nivel mundial, dentro de las ilegales, muy por encima del dinero que puede mover el cannabis o del dinero que puede mover las anfetaminas o el speed, por encima de cualquier otra droga. Es un negocio increíble. Todos nos acordamos de Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Son gente que ha hecho muchísimo dinero con esta droga, ya que partimos de que su precio en la calle ya es relativamente elevado. El margen es increíble. Como siempre, en este tipo de mundillo de drogas ilegales tenemos que hablar de pureza y calidad. Evidentemente la calidad desciende cada vez que va pasando de productor, primer distribuidor, segundo distribuidor, tercer distribuidor. Según va pasando por cada uno de ellos, la droga, la sustancia está cada vez más cortada, mezclada, y su pureza desciende.
¿Estás seguro de que eso es sano?
Solo sé que quienes lo han fabricado están muertos.
Podríamos decir que se mezcla con agentes pasivos y activos. ¿Qué quiere decir esto? Agentes o sustancias pasivas son sustancias inocuas, que no tienen ningún efecto, que simplemente son para engrosar la cantidad. Una de las sustancias suele ser cal, por eso es uno de los problemas de la erosión de los huesos. Luego están las sustancias activas, hablaríamos que son sustancias que tienen efectos parecidos a la propia sustancia, es decir, cafeína, efedrina, otro tipo de mezclas como que potencian, ¿no?, el efecto que ya debería de tener, porque en el momento en el que la mezclas va bajando la calidad. El clorhidrato de cocaína en producción suele tener una pureza del 85-90% como mucho. Luego ya estamos hablando que la pureza desciende a un 60, 40, 50, 30, y ahí me quiero quedar. Luego ya hablaremos de efectos, causas, como siempre, problemas legales que puedan suceder, conducción, sexo relacionado con las drogas. Pero para despedir este día de hoy, os quiero dejar con una canción que todo el mundo conoce, y mucha gente atribuye a Eric Clapton, erróneamente, es una canción de JJ Cale, que es la de Cocaine.
Beste behin ere, iritsi gara gure irrati saioaren bukaerara. Gure paradisuan egondako denbora gustokoa izana espero dugu. Agur bero bat Kakainzona irratitik, Eloi de Laza eta Mikel Cerezoren partetik. 15 egun arte, agur!